música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buenos días para algunos, como siempre te digo a esta hora. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tiempo, Tiempo de Encuentro. Y un tiempo de encuentro, como siempre te decimos, en las diferencias. Y un tiempo de encuentro entre nosotros, entre nosotras. Y un tiempo de encuentro para estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero un tiempo de encuentro. A pesar de todo y con todo. Creo que el hecho de que exista la veda electoral, aunque no es no hablar la veda electoral, la veda electoral está hecha para reflexionar al respecto y no continuar permanentemente con los mensajes y, en cierto modo, con las órdenes y las bajadas de línea, porque los medios de comunicación hoy claramente hay bajadas de línea al respecto. Por consiguiente, yo lo que te voy a decir es que en este tiempo de encuentro nos vamos a encontrar en las diferencias, pero fundamentalmente vamos a reflexionar, flexionar el pecho. ¿Para qué? Para poder pensar, simplemente, y pensar lo que consideres, y pensar sin prejuicios, y pensar sin que alguien te diga qué tenés que pensar. ¿Hacia dónde tenés que dirigirte? ¿Qué pasa con lo que te pasa? Nadie te lo tiene que decir, solo lo tenés que vivir. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y obviamente, si te digo Tiempo de Encuentro, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo puedes hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y si estamos en Radio Cultura, y hoy, como habrán percibido, no tuvimos el editorial de Luis Delía por una cuestión, porque estamos en veda electoral e iba a poder incidir quizás en el voto, y hay que respetar este momento. Pero ya vamos a empezar a tener a nuestros invitados de lujo con nosotros. En el mientras tanto te digo la foto, y la foto de hoy tiene que ver con la temperatura. Y la temperatura en estos momentos, igual hay que estar atentos, en estos momentos la temperatura está en 20 grados 8 y la sensación térmica exactamente igual. Ahora nos vamos a adentrar a lo que viene. A ver, la foto tiene que ver con estos 20 grados 8, la humedad del 61%, la presión de 1016 hectopascales, el viento este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy está en los 24 grados. Para el día sábado, para mañana, porque ha cambiado, Mínima de 16, máxima de 26. Mayormente nublado y con chaparrones durante la noche. ¿Por qué te digo que cambió? Porque el domingo se esperan lluvias aisladas y lluvias durante todo el día. Yo se los adelanté desde el lunes que esto iba a acontecer. Cuando yo vi mayormente nublado el lunes, dije el domingo llueve. Y el día domingo va a haber lluvia, pero prepárate porque va a continuar durante la semana, porque el lunes mínima de 16, máxima de 22, con lluvias aisladas y lluvias. Y el martes absolutamente nublado, con una mínima de 17 y máxima de 23. Ahora no sé quién va a tomar la excusa, pero la lluvia para el día domingo quizás sea una excusa electoral.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Y ya estamos con él. Estamos con él, que es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME. Es miembro de PYME para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola, César. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Me gustó lo de que la lluvia pueda ser una excusa electoral.
Es que lo va a ser. Se van a disputar de acuerdo a quien le convenga más, le convenga menos, la lluvia ahora como excusa. Por la falta de votantes, entonces no tuvimos los puntos correspondientes, porque muchos no fueron por la lluvia, porque se esperaba. Y así sucesivamente, siempre buscamos una excusa al respecto. César, te quiero preguntar, hoy teniendo veda electoral, pero igualmente, obviamente, se puede hablar de política, solo no se puede inducir al voto, nada más. Vamos a aclararlo, porque muchos se creen que veda electoral es no hablar de nada. No, justamente es reflexionar. Y el concepto de este programa es reflexionar. ¿Qué te pareció este año electoral? Vos has vivido muchos años electorales. ¿Qué te pareció el que hemos vivido y estamos viviendo?
Yo creo que se presenta una elección donde por primera vez nos presentan opciones y no la posibilidad de elegir.
Bien.
Hoy los tres candidatos con posibilidades no son los que una gran parte del pueblo hubiera querido elegir como candidato. Uh-huh. Es una realidad. Uh-huh. Entonces se nos presenta como una opción, pero no es una elección atípica. Y yo creo que es la primera vez en la historia que nos pasa a los que estamos en el campo nacional y popular que no tenemos la oportunidad de haber elegido nuestro candidato como debía de haber sido.
Por eso te lo pregunté, para hacer un análisis.
Cuando surge las PASO, surge que se institucionaliza las PASO como mecanismo electoral para que todos los partidos el mismo día pudiesen elegir los candidatos. Cuando eso lo implanta Néstor, lo hace para que el pueblo en las distintas vertientes electorales podía elegir en libertad un menú de opciones para elegir el candidato de su partido. Mm. Y hoy en el peronismo eso no ocurrió. En las dos últimas elecciones se fue desvirtuando y hoy las PASO no tienen ningún sentido tal como se están planteadas, porque no hay elecciones en los espacios. Por lo Bien. Menos hoy, este año, en el campo popular.
Y en esto atípico que estás diciendo, César, ¿también crees que pasa que hay muchos que uno escucha que te dicen voy a votar al menos peor? En muchos momentos creo que se votaba más con esperanza. ¿Qué análisis haces al respecto?
Y tal cual es, uno va a votar el menos peor. Los que estamos en el campo nacional y popular, nos han impuesto un candidato donde no se eligió por consenso y por el voto popular. Y es una realidad que hay que admitirla, que eso ha ocurrido. Entonces, y pone al pueblo en la disyuntiva de elegir si no le gusta el candidato, o hay que elegir entre tres candidatos, que para mí los tres son malos. Y indudablemente hay que elegir el menos peor. Es una realidad.
¿Qué análisis podés hacer ahora, independientemente de las elecciones, de cómo ha transcurrido? Porque ya estamos en meses para que finalice el presidente Alberto Fernández, y esto no tiene que ver con lo eleccionario. ¿Qué análisis podés hacer de la coyuntura económica, política y social? Y obviamente, más específico, en lo económico, porque lo económico influye en lo político y lo económico influye en lo social. Claramente, ¿qué análisis podés hacer de la despedida de Alberto Fernández? ¿Cómo crees que se lo va a recordar Alberto Fernández?
Como un fracaso. Él tiene luces y sombras. Yo creo que tuvo un acierto en el manejo de la pandemia, en el cual influyeron factores externos para que tomara las decisiones que tomó. Y después no estuvo a la altura de las circunstancias, fue un pusilánime. Lo que prometió en la campaña electoral no lo cumplió. Era pymes o bancos, y se olvidó de las promesas hechas y llega ensombrecido totalmente al final de su mandato por no haber asumido el compromiso que asumió cuando fue designado presidente.
Bien.
Traicionó el mandato popular. Será recordado por eso.
Bien. César, ahora te voy a hacer preguntas de qué pasa con lo que pasa, y esto es independientemente de la votación política, sino qué pasa con lo que pasa con, uno, inflación. ¿Qué pasa con lo que pasa?
Es culpa de este gobierno. O sea, la inflación, yo lo vengo diciendo desde antes de asumir, al llegar al gobierno, que está íntimamente relacionada con la tasa de interés. La tasa de interés es emisión monetaria sin generación de riqueza. Hay que distinguir la emisión monetaria generando riqueza de la emisión monetaria donde el gasto público que se crea para pagar intereses que no, sin generar un solo tornillo. Y ese gobierno ha tenido el récord mundial de creación de dinero improductivo pagando intereses, y es el responsable lo que da origen a la inflación. Es esa masa de dinero enorme que se crea para comprar los mismos bienes que están a la venta, y por eso suben los precios.
Bien, en relación a esto te lo pregunto porque hoy justamente se dio el índice de inflación que mide el Ministerio de Economía, que llegó a 2.2 en la segunda semana de octubre. Por eso que también te hago esta pregunta, y es un dato de actualidad del día de hoy. ¿Qué pasa con lo que pasa en materia del ELIX?
Un escándalo ético. Cuando llegamos al gobierno, las ELIX eran 1 billón de pesos. Hoy estamos cerca de los 20 billones. O sea, la creación monetaria que ha hecho este gobierno es escandalosa, improductiva, y que beneficia solamente a los que ya tienen dinero, principalmente a los bancos. Y ha creado una sociedad, ha sustituido el trabajo por la especulación. Somos una sociedad rentista. Hay miles de personas que viven de la renta del Estado vía los intereses escandalosos que paga el Banco Central, y que hace que nadie pueda comprar una vivienda, que los bancos no tengan a quién prestarle, porque nadie puede tomar dinero a la tasa de interés que está tomando el Estado. Y si terminamos con eso, la Argentina arranca como una locomotora hacia adelante, pero hay que tomar la decisión política y hacer los caminos necesarios para de un día para el otro terminar con el LELIC. Hay que terminar con el endeudamiento del Estado en pesos.
¿Qué pasa con lo que pasa con el dólar?
El valor del dólar de hoy es un dólar elecciones, no tiene nada que ver con la realidad. Yo siempre lo digo, nosotros nos tenemos que comparar con las economías de los países vecinos. Somos mucho más ricos que Bolivia, que Paraguay, que Chile, que Perú, y no puede ser que de habitantes de estos países vengan a la Argentina y puedan decir deme dos, deme tres. Es una irrealidad que está dada porque el gobierno está manejando hace un muy mal manejo de las divisas. Uh-huh. Hoy creo que hay 3 o 4 países en el mundo que tienen tipo de cambio fijo sostenido por los gobiernos, en turno de hecho es la Argentina. Hay que pasar a un tipo de cambio libre con cepo, con todas las letras, no tiene nada que ver la flotación cambiaria con el CEPO. El CEPO vino para quedarse y nosotros debemos impedir que las grandes empresas dolaricen los excedentes y lo puedan fugar del país. El CEPO no tiene nada que ver con la flotación y con el tipo de cambio.
Bien. ¿Qué pasa con lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional?
Argentina jamás debería haber firmado este acuerdo. Lo dijimos el primer día, debía haber pagado con el 2 o 3% de las exportaciones como lo proponía Warren Moller cuando vino. Y es un acuerdo inflacionario y viene a institucionalizar el saqueo colonial del cual los argentinos somos víctimas. Nos han dado un préstamo que tomó Macri, que digámoslo con todas las letras, no sé, esta situación nos llevó Macri, tomó un préstamo de 54 mil millones de dólares, de los cuales se entregaron 45 mil millones para que los grandes capitales pudieran fugar los excedentes que habían generado con la bola de nieve de las LELIC. Uh-huh. Y encima lo firmamos con una tasa punitoria que hoy nos cuesta más cerca a 1.500 millones de dólares anuales por haber excedido en la cuota que la Argentina tenía permitido haber tomado el crédito. Uh-huh. O sea, el Fondo Monetario primero nos endeudó y ahora nos obliga a pagar unos intereses escandalosos y Argentina firmó un convenio de esa naturaleza. Jamás deberíamos haber reconocido esa deuda, lo dijimos desde el principio.
¿Qué pasa con lo que pasa con los BRICS?
Es el futuro del mundo. Hoy el mundo unipolar dominado por los Estados Unidos es una especie de extinción. Hoy pasamos a un multilateralismo que se está disputando, esta batalla se está dando hoy en el mundo, incluso con las guerras que se están desarrollando. Es una pelea de poder económico contra la hegemonía del dólar. Y Argentina tiene que estar del lado correcto de la historia, que los BRICS es lo que viene, y lo que es la OTAN, lo que es el Banco Central Europeo, el FMI, es el mundo que termina.
Bien.
Ahí nace un mundo nuevo y tenemos que estar del lado correcto de la historia.
Bien, me nació qué pasa con lo que pasa en varios puntos. Ahora, de acuerdo a este, ¿qué pasa con lo que pasa? Presente y futuro. Vos como economista, no un análisis, porque ya no es necesario al respecto, lo estás haciendo con qué pasa con lo que pasa, pero ¿cómo se puede luchar teniendo en cuenta todos estos puntos para una economía mejor de presente y de futuro para los argentinos y argentinas sin engañar a nadie? Lo dejo en vos.
Yo creo que lo que Argentina tiene que hacer es un cambio rotundo, de dejar de atrás las recetas monetarias que nos impone el poder colonial que nos tiene sometido, que es seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional. Argentina debe usar la moneda como palanca del desarrollo. Somos un país que tenemos soberanía monetaria, la tenemos que ejercer plenamente. Debemos dejar de endeudarnos en pesos y el Estado no debe pagar intereses por la moneda que él mismo crea. Es una mentira neoliberal que le incluye a los países desarrollados para tenerlos colonizados. Argentina debe cambiar su sistema financiero y ponerlo al servicio del país. Y ahí la Argentina va a arrancar rápidamente.
¿Y cómo cambias el sistema financiero? ¿Cuáles son los ejes?
Una decisión política. Es una decisión política que el Estado deje de pagar intereses y deje. El Banco Central hoy está al servicio del capital financiero. Debemos tener un nuevo Banco Central que sea una entidad que controle el funcionamiento de los bancos. No debe manejar mal las divisas porque hoy está colonizado. Toda la estructura del Banco Central está colonizada por el sistema financiero. Debería instruirse al Banco Nación y el Tesoro debería tener el mecanismo para financiar directamente a las provincias, a las empresas del Estado, financiarse directamente con el Tesoro sin intervención de los bancos.
Bien, y el otro de los puntos, ¿qué harías con tipo de cambio y eso cómo trabajarías en LELIC e inflación para finalizar con todo el qué pasa con lo que pasa?
El tipo de cambio dejaría flotar la moneda. O sea, los países, es imposible ganarle a todos los especuladores no te van a alcanzar nunca las reservas de divisas para hacer frente a la especulación que te hacen los sectores económicos con las importaciones, las exportaciones, la subfacturación, la sobrefacturación, el dejar las divisas en el exterior, las importaciones baratas. Todo eso se termina si uno deja de flotar la moneda. La Argentina va a exportar mucho más de lo que va a importar si la moneda flotara. Vamos a tener una pequeña devaluación de un 20, un 30% una vez se termina para siempre las devaluaciones.
Manteniendo el cepo.
Dejando de flotar la moneda sin acceso a las divisas, a los sectores para poder ahorrar y fugar.
Bien.
Eso llegó a quedarse, eso en el mundo no ocurre. Y ocurre porque el poder económico naturalizó el hecho de que a través de mecanismos oscuros las empresas y los particulares puedan dolarizar los excedentes y llevárselos del país.
Bien.
Si nosotros no terminamos con eso, no vamos a tener salida, porque Argentina en los últimos 20 años se fueron 200 mil millones de dólares de la Argentina. No hay inversión productiva que un país, el ahorro de los argentinos se va para afuera. Si no cerramos con eso, y eso es el grueso de la población, es una minoría de 20.000 o 30.000 personas las que están en bajo usufructando, digamos, estos mecanismos y naturalizan que eso fue una cosa natural para toda la sociedad.
Bien.
Es un mecanismo de los grandes capitales, que es la cultura que nos han impuesto y que hay que terminar. La batalla cultural tenemos que dar con respecto al sistema financiero.
César, ¿y eso en qué beneficiaría al ELIX y a la inflación / pobreza?
La inflación va a desaparecer. La medida que el Estado deje de emitir sin crear riqueza, se va a acabar la inflación. El problema de la emisión monetaria, porque yo siento hablar del equilibrio fiscal, es otra mentira neoliberal. El Estado tiene que gastar todo lo necesario para generar el pleno empleo, para que todo el mundo tenga trabajo. Y no solo debe hacer obras, escuelas, viviendas, debe poner en marcha el aparato productivo si el país tiene los recursos, tiene la mano de obra disponible y tiene la moneda como instrumento para movilizarlos. Es inflacionario cuando crea moneda para no crear riqueza, para pagar intereses, ahí la creación de moneda se vuelve inflacionario. El resultado del balance de las cuentas públicas, el saldo es en una hoja de cálculo es un número irrelevante. El plan económico se debe medir en el bienestar que le deja a la población.
Bien.
¿Cómo está la población en el servicio de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, que son los objetivos de los planes económicos?
Bien.
Que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo tenga educación de doble de calidad hasta la secundaria, que todo tenga un servicio estatal de salud eficiente y de primera calidad, y entonces no se necesitaría tener obras sociales privadas porque el Estado proveería la salud. Y para eso puede usar todos los recursos disponibles que tenga para que eso pueda ocurrir.
Bien.
Es la sociedad nueva que tenemos que construir.
César, nos has dado una clase desde tu punto de vista de economía en el día de la fecha. Muchísimas gracias, maestro. Cuídate mucho.
Gracias, adiós.
Abrazo inmenso. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento, los olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya estamos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Entre buenos días y buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Alejandra? Contento por unas publicaciones que me han hecho y por otro lado bastante sobrante y nervioso por las elecciones del domingo, que solo Dios sabe qué es lo que va a suceder. Pero sobre todo escuchando justamente las apreciaciones de tus entrevistados, magníficas notas, magníficos reportajes. Vamos a ver qué pasa el domingo.
No queda otra, Pepe, y aparte ya estamos en veda, pero hoy tenemos un olvidado que a mí me pareció...
No debo opinar de política. Justamente lo que te iba a comentar es que lo que yo publiqué no tiene que ver de los últimos artículos. Uno tuvo que ver con los sucesos de octubre, uno
Exacto.
bastante conocido, y otro sobre la polémica que ya lleva 500, ahí seguimos con el asunto del día de descubrimiento. Un artículo mío se llama Extremo. Bueno, después un lector me dijo, disculpa, ¿dónde aprendiste a escribir tan bien? Y ese lector escribe bien, yo no. Yo dije, mira, un poco me viene de herencia. Otro lado también de la formación que yo recibí y los lugares donde estudié, pero fundamentalmente porque estuve y estoy iluminado por una sagrada trinidad. Y esta trinidad son los tres Arturos. Y los tres Arturos son Arturo Cancela, Arturo Marasto y Arturo Capdevila, al que me voy a referir, porque nuestro común amigo, el historiador, escritor, académico y excelente argentino, Roberto Elizalde, lo recordó hace dos días en el diario La Prensa.
Me parece fantástico.
Y abarcó, claro, son bastante nombrados, ¿viste? Bastante citados, ¿no? Marazzo, Francela, pero como todos, ¿viste? Son olvidados.
¿Sí? Exacto.
Antes de Arturo, que si bien vivió en la, desarrolló su gran trayectoria en Buenos Aires, nunca dejó de ser un cordobés cabal, ¿no? Provincia que está tan en bola en este momento por diversas razones. Bueno, siempre lo tuvo en nuestra provincia histórica, ¿no? Lo interesante que era, se forma en su Córdoba natal, a la que le dedicó sus poemas y primeros libros.
Sí.
Se forma en Montserrat y en la universidad, nada menos que la Universidad de Córdoba, una de las primeras y principales universidades de América.
Exacto.
Solamente de la Argentina. Entonces este joven abogado ingresó en la justicia, que entonces la justicia era con mayúsculas, no era tan cuestionada como en este momento.
Exacto.
Así, pero las letras le hicieron abandonar el ejercicio de la misma, así como a Baldomero Fernández Moreno le hizo abandonar la medicina, justamente la poesía. Y entonces, abandonando la justicia ya en Córdoba, se instala en Buenos Aires. Y lo recibe en 1922 el antecesor de la Junta Nacional de Historia, que es la Junta de Historia y Numismática. Y en ese mismo año se funda la Academia Nacional de Letras.
Exacto.
Pero hoy, tanto como Ricardo Rojas, que había sido propuesto, al decir de Manuel Gálvez, renuncian justamente por ser radicales. Es el gobierno de Uribur, ¿no? Pero también renuncia a Saavedra Lama, ¿sí? Que era conservador.
Sí.
Pero después, pasados este marasmo político, ellos afortunadamente pasan a integrarla. La gran biografía de Arturo Capdevila la hace Horacio Beco, que suma, escucha esto, 25 libros de poesía, sí. 25 de historia, 10 de teatro, 6 de novela y cuento, 29 de historia y de vocaciones, 21 de ensayo, 2 de derecho, varios prólogos a Barito Carriego y Benito Pérez Galdós y Jorge Sergión Silva. Pero hasta que yo todavía estoy descubriendo algo de Arturo Capdevila, no lo termino de leer. Y lo interesante es que justamente, como la publican a pocos tiempos de su muerte,
sí,
no se omitieron, no es que se perdieron cientos o miles de artículos que a través de la prensa diaria este erudito daba a conocer constantemente. Era una época en que se leía bastante, se leía, habrás visto fotos, ¿no? Arriba de los trenes, arriba de los
colectivos. Sí.
Ahora no, ahora es el asunto de la tablet, donde se escribe de más, comparto ortografía y muy, muy, muy cortito. No me estoy diciendo en contra de la tecnología, todo lo contrario, estoy diciendo cómo mutan los tiempos, para bien en algunos casos y para mal en otros, ¿no?
Sí.
Yo lo personal, lo que recuerdo, yo esto lo leía en mi primera, en la adolescencia, en mi primera juventud, eran títulos como La Infanta Mendocina, El Niño Peta, El Abuelo Inmortal, Remedios de Escalada, que eran de la célebre colección Villique, ¿no?
Claro.
Que despertaron, bueno, mi vocación por la historia y también por escribir. El diario La Prensa casi mensualmente publicaba alguna nota, un romance con la firma de Capdevila. En la época de gloria, La Prensa, el edificio actualmente subsiste.
Sí.
Además, La Prensa funciona en otro lado, pero era directamente un castillo en todos los aspectos, el de la prensa, ¿no? Entonces, al despedir sus restos, Carlos Menem, recordó al profesor, escribió lejanos años, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que enseñaba con una palabra rica y sencilla, con una ilustración aleccionadora.
Sí.
Y agregaba que ya entonces su prosa y su poesía nos llegaba a todos en páginas que han superado la dura prueba de los años, ya sea porque muchas de ellas siguen teniendo una impresionante actualidad, es decir, que los análisis que él hacía de determinadas situaciones se pueden aplicar en este momento a situaciones similares que estamos viviendo.
Sí. Pepe, su primer libro fue Melpomene, ¿es así?
Sí, exacto. Exacto. Y fue justamente en Buenos Aires, que fue la gran vidriera de Candelula, donde se recuerda su incorporación a la Academia Nacional de Letras, que Buenos Aires en ese momento era un faro editor. Era un faro editor que después, bueno, esa primacía la tomó Colombia y la tomó México. Me estoy refiriendo en el sentido de la cantidad de editoriales y la cantidad de títulos que se publicaban.
Sí.
En ese momento la industria editorial está en crisis a nivel mundial, pero particularmente en la Argentina.
Así es.
Es decir, sale más barato importar los libros que publicarlos acá por diversos motivos. Uno de ellos es el precio de la materia prima, la celulosa, el papel, que es en dólar. Y por otro lado está el monopolio en manos de una empresa de la fabricación de papel, una empresa, bueno, que tiene una historia trágica, casi criminal, ya sabes a lo que nos referimos,
sí,
¿no? Y que la detentan, bueno, no viene al caso, pero digo, lo que en esa época, no, yo recuerdo, porque lo tengo acá en la biblioteca, editoriales como Editorial Peuser,
claro,
¿te la recuerdas? Me estoy viendo,
sí,
el libro ahí, ¿no? Entonces, es decir, se ha convertido en un poderoso centro editorial Buenos Aires, decía Capdevila, y de allá salen los buques de nuestra flota llevando libros, por regular también traducciones, pero las traducciones argentinas eran de primera línea, todos con pie de imprenta argentina. Hay que tener en cuenta que todo esto era una industria, esto que era trabajo, y entre ellos algunos libros de los cuales, decía el autor, nosotros escribimos. Es decir, en esa época yo me acuerdo, incluso cuando yo empecé en periodismo,
sí,
existía un oficio que era corrector de
prosa. Claro, el corrector.
Antes de ir a publicarse, justamente lo corregía. Ahora no, ahora tenés el corrector de la computadora.
Sí.
Que te pone cualquier burrada, que es impresionante.
Mm.
Entonces ya, para colmo es esto que la noticia sale directamente, no pasa por el corrector ni por un filtro, terminan de escribir en el monitor de la computadora, ¡bum!, la mandan para impresión. Entonces confunden a Franklin Delano Roosevelt con Teddy Roosevelt,
sí,
el nombre es el mismo, y el corrector o es español o es colombiano, entonces se interpreta mal el modismo argentino.
Así es.
Antes vos tenías un, aparte los correctores de prueba eran escritores, porque a mí me dicen, sí, ¿y antes de qué se ganaban la vida los escritores? Mira, muchos escribían en diarios, los que no corregían lo que se escribían. Y actualmente, por ejemplo, son ghostwriters, es decir, escriben libros que después lo firman otros.
Clarísimo.
Porque en este momento vos lo ves por la televisión.
Sí.
Sean candidatos presidenciales, todo esto, y vos decís, este hombre o esta mujer no puede escribirle, no voy a necesitar personas, en este momento estamos en pega, ¿no?
Sí, sí, clarísimo.
¿Cuáles son los libros que escribieron que en realidad hizo otro? No, decís, estas personas no pueden escribir una tarjeta de Navidad.
Clarísimo.
Una tarjeta de cumpleaños. A mí no me van a decir que sacan esto, y menos de determinadas teorías políticas o económicas. Bueno, pero eso viven algunos, ¿no?, llamados ghostwriters. En esa época existía este oficio, que aparte era muy buen visto. Así que se dedicaron, yo soy corrector de pruebas, ¿no? Pero bueno, volviendo a don Arturo Capdevila, él jamás olvidó a su Córdoba natal. Como cuando se recordó un muchachito, chico que decía que me veía ciertas mañanas en las tierras cordobesas,
sí,
a orilla de la voz rollo, de las mojarras, a las partes de Canti, en medio de la naturaleza. Bueno, le buscaba todos esos paisajes que evidentemente forjaron su espíritu.
Sí.
Y allí fue su deseo que descansaran sus restos. Mm. La casa donde él vivió actualmente le sigue conservando la familia, que en la calle Juncal, al 3500, y mira la casa de otro colega de él, que lamentablemente fue demolida, que es otro legado, que es Roberto Letivier. Y dicen que en la época que vivía Don Arturo, la gente caminando, la procura, lo veía trabajando a través de la ventana, sí, incansablemente. Habría que poner alguna placa, supongo, ahora, cuando pase la prevención.
Coincido.
Oral. Claro, hay secretarías de cultura de la nación, hay un ministerio de la Secretaría de Cultura de la municipalidad de la de Buenos Aires, que tendría que poner una placa recordatoria, preferentemente de cemento.
Así
o
es.
De mármol o de bronce, que la taparan.
Terrible.
No, porque la devastación de la memoria histórica no se da hasta en eso, ¿no?
Vamos a decir, Pepe, que en su momento el corrector y el maestro, vamos a decir que en su momento el corrector y el maestro eran palabras mayores, verdaderamente. En relación a esto, Pepe, te quería preguntar, él obtuvo el Premio Nacional de Literatura entre 1920 y 1922 y también el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1949, que fue por su libro, si no me equivoco, El Libro del Bosque, ¿es así?
Sí, exacto. Gran Premio de la SAE, de la Sociedad Argentina de Escritores, en efecto, pero tuvo más premios, ¿no? Que sería largo en este momento.
Exacto, nombro a dos.
Lo importante es recordar, dicen que era una personalidad de una intensa jovialidad, es decir, todo lo contrario de lo que quieren presentar el intelectual como alguien de gesto adusto, de ceño fruncido. Generalmente el que quiere disfrazarse de inteligente o venderse como tal, lo vemos cotidianamente, ponen esa cara, no voy a dar nombre, ¿no? Porque están en los medios y están en política, ¿no? Ponen esas caras de logro, por no decir de una zona del cuerpo humano, y creen que eso les otorga profundidad. Y todo lo contrario. Los grandes escritores nuestros fueron tipos, personas, bueno, por eso podemos, profundamente y de gran sentido del humor. Y una de las manifestaciones de la inteligencia es el sentido del humor, inclusive del humor negro, ¿no?
Claro.
Mira, esto es lo que tenía para recordar de la semblanza de don Arturo. Vamos a referirnos más adelante también a los otros, Arturo Cancela y Arturo Marazo, que lamentablemente todos morían medianamente joven.
Sí.
Pues fíjate que interesante, pero mira, el otro día estuve con alguien que va a ser también un entrevistado nuestro, que es Horacio Maffei, que está viviendo tiempo en Brasil, y vino con sus suegros acá a Buenos Aires, ¿no? Y le llamó la atención a ellos dos cosas. Primero, el nivel de longevidad de vida que vivían acá, y después la atención y el respeto a la gente de la tercera edad, digo, bueno. Esto lo están viendo acá, pues estamos en pleno centro, en Palermo, que va.
Es verdad.
Va, me dijo, no. Comparando con los sectores, como puede ser tal cosa, tal otro, en Brasil mismo. Bueno, entonces, nosotros le vamos a hacer una entrevista. Y no hacer una entrevista intelectual, todo esto, sino para ver cuáles son las similitudes y las confluencias que tenemos también con nuestros vecinos brasileños.
Exacto.
Está relacionado con esto, no, porque hay similitudes en la literatura brasileña con la nuestra también, sobre una costumbrista, ¿no? Los escritores paulistas con ciertos escritores, no solamente porteños, de Córdoba sobre todo.
Es más, ya a partir de ahora los vamos a invitar el lunes en El Valor de las Palabras, vamos a tener Horacio Maffei, va a ser un lujo verdaderamente, así que a las 14 horas sintonizanos. Obviamente el próximo viernes 12:30 nos encontramos con Los Olvidados y siempre ingresá al canal de YouTube con el material televisivo de Los Olvidados, que es imperdible, y suscríbete al respecto. Mi querido Pepe Muñoz Aspiri, como siempre, fantástico. Y me encantó hoy Arturo Capdevila, un verdadero homenaje. Un homenajeado y lamentablemente un olvidado. Gracias Pepe, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un cariño y un gran saludo a todos los oyentes.
Cariño inmenso, Pepe. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya estamos con nuestro cierre del día de la fecha en tiempo, tiempo de encuentro en las diferencias y en esta veda electoral en la reflexión. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, Julián. Juli, te quiero preguntar, porque un poco el título que yo había puesto, que puede ser hasta manera editorial, es La Veda que Desvela. ¿Qué opinas de esta veda?
Y bueno, las vedas van pasando como van perdiendo como sentido, ¿viste? Porque ya todo el mundo le busca la vuelta para violarlas.
Qué verdad.
Entonces, medio como que decir, bueno, no hay veda y listo, viste, si total sería lo mismo. De paso, las redes, todo el mundo sigue publicando cosas,
sí.
Los anuncios quedan pegados y demás cuestiones, digamos, pero me parece que hay cosas también de otra época que han ido quedando, que bueno, que son un resabio de la época del diario de papel y de todas las cuestiones, ¿no?
Eso con respecto a la veda, ¿pero crees vos que desvela mucho esta veda?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por primera vez hay una incertidumbre muy importante en qué puede pasar el domingo. Eso, y qué puede pasar el lunes también, digamos, pero qué puede pasar el domingo, me parece que no hay un panorama claro, me parece que nadie tiene un panorama claro todavía. Encuestadores totalmente perdidos, sí. Gente que contesta encuestas de cualquier manera por compromiso o por picardía, y una imposibilidad, me parece, de leer datos, y tiende a ser más el PRODE o una qué lotería que un trabajo científico, la encuesta, me parece que,
así es.
Hay una para mí hay una posibilidad de que pase cualquiera de los escenarios,
bien,
cualquier escenario posible, porque da la impresión de que hay tantos errores y fallidos en la campaña que bueno, no hay un rumbo claro.
En relación a esto, Julián, vos estuvieron de gira y estuviste específicamente por las entidades rurales. Te quiero preguntar, ¿percibís que hay un cambio de humor? ¿Percibís que hay un temor y se suma expectativa? ¿Percibís que hay un mayor pensamiento que para las PASO? ¿Percibís que sigue habiendo bronca y que se va a trasladar definitivamente? ¿Qué es lo que percibís con lo que percibiste en tu gira?
Mira, yo lo que vi en varios días de gira por muchos lados, que no es solamente mi provincia, sino por varios otros lugares. Primero, una gran preocupación por un aspecto que es eminentemente climático, que es qué va a pasar con la próxima cosecha, lo cual al productor agropecuario y a la gente del interior la predispone de una manera particular, porque los pronósticos de que iba a estar todo bien y que iba a llover y que venía el niño y que iba a ser una cosecha importante y demás, eso altera mucho más de lo que uno se imagina el ánimo y el humor del interior del país, especialmente el interior productivo desde el punto de vista agrícola, ¿no? Y ganadero.
Sí.
Eso por un lado, con lo cual después también se concatenan una serie de cosas atrás de eso, y que es lo que pasó en la economía en el último mes. Ese combo, digamos, genera realmente una preocupación, una altísima preocupación del sector, porque tiene que ver directamente con las expectativas del sector, de pasar de unas expectativas de decir, bueno, ¿quién es el que primero va a sacar las retenciones de los que pueden ganar las elecciones?, a decir, sabemos que las retenciones no se van a poder sacar pronto porque el desbarajuste que se ha hecho, claro, en el último mes o dos meses en la economía argentina es tan grande que no hay manera que no haya que usar hasta la última moneda que quede en la alcancía para tratar de revertir o por lo menos mantener el estado de situación en el que estamos, que evidentemente sigue siendo en picada y en caída libre, ¿no? No importa el diagnóstico a esta altura, pero la realidad es esa, digamos, y no es que no importa, no tiene sentido discutirlo ahora, digo, pero me parece que esa es una situación que lleva también a una posición en la que me parece que se puede correr menos riesgos. El empresario, el comerciante, el de las cámaras, el de las instituciones representativas de como las sociedades rurales o las entidades agropecuarias, sí, deben extremar la prudencia en lo que se puede hacer y en lo que puede pasar. Me parece que hay mucho, no temor, sino prudencia. Es decir, no hay que salir a cualquier cosa, la situación es mucho más compleja de lo que parece, esto no es un centro de estudiantes que, bueno, si nos vamos de mambo, claro, no pasa nada, esto es grave, esto es serio, y además la fiesta la pagamos nosotros. Entonces, me parece que ante la imposibilidad de encontrar planes, porque la realidad es que los productores ven que por lo menos la mayoría de los candidatos no tienen un plan claro de qué hacer con el agro, se aferran a los que sí lo tienen, y me parece que en ese sentido le sacan una ventaja importante a los otros, Schiaretti y Bullrich, que sí tienen un plan, sin ninguna duda, para el sector, porque además lo consideran muy importante y no solo para sacarle lo que le queda. Me parece que por ahí pasa un poco la reflexión de lo que hemos hablado con muchos representantes de, ya te digo, de sociedades rurales, sí, de entidades intermedias y demás, que dicen hay que ir por donde haya un plan.
Y te hago una pregunta, ¿y expectativa, realidad, en qué situación estamos?
Mira, yo creo que hay mucha expectativa, hay una esperanza de que las cosas salgan bien, pero no deja de haber un gran temor de a dónde puede ir a parar todo esto.
Bien.
Yo creo que la dicotomía hoy es, coincido, ¿cómo es la salida? ¿Es la puerta 12 del estadio donde salimos y nos agolpamos y pasa cualquier cosa? ¿O es una salida ordenada de este desastre que tenemos como economía y como pobreza y como inseguridad? Me parece que por ahí pasa la gran reflexión del argentino promedio. Más allá del enojo, que por supuesto lo tenemos, y que cada día que pasa se siguen descubriendo cosas, ni me imagino lo que puede pasar hoy cuando destapen el celular de este señor
Chocolate,
de ahí de La Plata, Chocolate Rigó. Me imagino que puede llegar a ser el último escándalo de esta saga.
Y hablando de humor, que lo dijiste varias veces, ¿hay un cambio de humor y en qué sentido?
Mira, sí, yo veo un cambio de humor. Yo veo, el enojo sigue estando, pero yo veo un cambio de humor de no saltar a las llamas desde la sartén, digamos. Me parece que la gente, por lo menos, ya te digo, el que tiene una empresa, el que tiene un negocio, el que tiene un comercio, el que tiene un trabajo estable, yo veo cierta prudencia, como te decía recién, y quiero ser prudente en lo que digo por una cuestión de veda, justamente porque no quiero hacer lo que hacen los otros. Yo veo un giro a la racionalidad.
Y te hago una pregunta en relación también a todo esto de lo que vos estás diciendo. ¿Crees que, cuando hablamos de veda, reflexión, ¿crees que va a haber un voto más reflexivo que en las PASO?
Sí, yo imagino que sí, yo imagino que sí. Yo imagino que sí, más allá de que va a haber pisos para cada uno de los sectores, que me parece que son pisos que están definidos y que no se van a mover, pero me parece que va a haber más participación. Creo que va a haber un grupo de gente que no participó, que va a ir a participar. Y me parece que hay una reflexión de, como te decía recién, cuidar ciertos valores democráticos, ciertos valores de convivencia, ciertos valores éticos y religiosos que por ahí han sido atacados, del estilo de vida nuestro, del estilo de vida argentino. Me parece que no vale todo. Me parece que la gente, hay mucha gente que va a reflexionar un poco más su voto. Y bueno, convengamos que estamos peor que para las PASO, ¿no? Es decir, evidentemente como sociedad estamos mucho peor con una situación. A ver, esta semana no hubo bancos, por un motivo u otro no hubo bancos, entonces...
Esta semana no hubo banco, no hubo importación y exportación, no hubo nada. Está detenido. Mira, en los supermercados, en los barrios chinos, Julián, fuera, en el almacén de la esquina, en la verdulería, hay lugares y góndolas en donde no se aplicó directamente la colocación de los productos, hay sin productos. Es decir, esta semana se paralizó todo, y todo el mundo te dice hay que hacer la plancha para cualquier cosa después del 22. Ahora, a mí me parece esto una mentalidad argentina que también hay que analizarla.
Sí, lo que pasa es que la realidad es que es una especie de defensa. El que tenía que pagar algo, lo intentó pagar esta semana, sacando lo que podía, porque el lunes va a ser otro precio. Gente que te decía, si no me pagas la cuenta hoy, el lunes va a ser en dólares, al dólar que sea, y la tasa de interés que Dios diga.
Sí, esta, pero a su vez hay temas médicos e insumos que no deberían faltar.
No, pero por supuesto. Vos hablás con cualquier cirujano que tiene cirugías programadas, que están todas atrasadas.
A eso apuntaba.
Hablás con empresarios que te dicen, no solo que están atrasadas, sino que te dicen, yo no pienso pagar coima, me pasó esta semana, yo no pienso pagar ninguna coima, por lo tanto mi producto, que hace 3 meses que está en la aduana,
exacto,
va a seguir estando ahí hasta que cambie el gobierno. Y te lo dicen sin eufemismos, directamente, sin eufemismos. No hay vuelta. Ayer en Córdoba operaba el dólar blue del blue, es decir, ya las cuevas estaban cerradas, pero a su vez había como gente que operaba por fuera de las cuevas.
Sí, yo cuando me enteré del blue, es muy fuerte. 1.200
pesos.
Ese era el
número que hablaban en Córdoba, 1.100, 1.200 pesos el dólar, que por supuesto eran operaciones mínimas, pero eso era lo que estaba en la calle. Y bueno, por supuesto, hay gente que ha cerrado los negocios directamente.
O
materiales de construcción, olvídate, nadie te vendió nada durante la semana. No, es como que se paralizó el mundo.
Julián, te quiero preguntar, ¿qué análisis haces de este año electoral? Porque vos has vivido años electorales en los cuales se ha elegido presidente. Estoy hablando específicamente presidente / presidenta. ¿Qué es lo que te pasó con este año específicamente?
Bueno, este año evidentemente ha sido un año de las sorpresas y de las cosas extrañas o extraordinarias, porque ha irrumpido grupos que no tienen estructura, han ganado los que no iban a ganar, y los pongo con nombre y apellido, es decir, que Milei apareció de la nada, aparentemente, Bullrich le ganó una interna imposible a Rodríguez Larreta. Massa es candidato, ministro de Economía, cuasi presidente, con una inflación la más alta de los últimos 30 años, y sin embargo es un candidato competitivo, por lo tanto, evidentemente, es una elección totalmente atípica, pero también es atípica la situación en la que está el país.
Exactamente.
Y lo más grave es que da la impresión de que la del 2001 fue muy grave. Y parece que seguimos como profundizando el pozo, ¿no?
Exactamente.
Siempre nos debemos, los argentinos, un nuevo desafío de cómo desagregarnos como sociedad política, ¿no? Y yo veo la gran cuestión que yo veo en esta crisis, por llamarle de alguna forma, es que la Argentina ha perdido ese afecto a ser sociedad de clase media, ese aferrarse a querer ir para arriba, a querer ser de un poquito más. Yo veo una desagregación social grave, una disgregación en la cual es un sálvese quien pueda, y la verdad que veo cosas que rayan lo bizarro o lo muy, muy extraño. Las declaraciones de algún autor que ha sido profesor de un candidato a presidente que dice que puede pasar cualquier cosa porque el intérprete de las ideas está loco, es muy peligroso.
Es muy grave. Peligroso.
A mí me da realmente, no sé si temor, pero sí una prevención muy grande de lo que puede pasar en este país.
Exactamente. Julián, análisis maravilloso, como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso, maestro, y el próximo viernes, con todo, preparémonos. Cuídate mucho. Bueno, chao, Julián Chasco.
Un beso grande. Y siempre hay que pensar que fuerza está ahí, que está todo para hacer en Argentina. Argentina tiene un gran futuro si logramos ordenarnos.
Bien, gracias Juli, cuídate. Abrazo maestro.
Gracias, nos vemos.
Chau, y estuvimos chau. Con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 12 haciendo este programa Tiempo de Encuentro y un tiempo de encuentro en las diferencias. Y lo más importante, creo yo lo único importante, aquí tenemos pensamientos absolutamente disímiles en los distintos puntos de vista, es que vayan a votar. Esto me parece que es el mejor mensaje a dejar y lo que consideren. Que sea fundamentalmente un voto desde el punto de vista de la democracia, seguir validándola, validarla a través del voto. Aparentemente va a llover, que la lluvia no impida que vayas, por el contrario, que sea una bendición para poder elegir. No siempre vamos a poder hacerlo. Hasta cuando uno dice al menos peor, termina siendo una elección. Algunos me dicen, no es una elección. Y sí, termina siendo una elección. Por consiguiente, lo único que les diría es, vayan a votar, ejerzan su voto, ejerzan su libertad y fundamentalmente reflexionen en el voto. Nada más que eso. Reflexionen qué les parece, o lo menos peor, o lo mejor, o lo que le da más esperanza, pero reflexionen. Y si tienen la posibilidad de leer los puntos fundamentales de los programas, ingresen ya sea a Unión por la Patria, ya sea a Juntos por el Cambio, o ya sea también a La Libertad Avanza. Y fíjense los programas, porque hay ejes en cada uno de ellos. Es lo único que les recomiendo como para poder elegir el día domingo. Y que sea, obviamente, una elección en paz. Que todos podamos elegir en paz, que es lo más sagrado para nuestro país. Un cariño muy grande y el próximo viernes, obviamente, con todos los análisis en Tiempo de Encuentro. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.